Bienvenidos a Jefas y Jevas, historias de latinas que valen un millón. Mi nombre es Celina Nogueras, Purpose Driven Latina, educadora de finanzas personales y empresaria fundadora de Moa Design Agency. Le enseño a las mujeres a escalar su negocio y sus finanzas personales para que aprendan a dominar lo que son sus números y alcancen la independencia financiera. Si te gusta nuestro contenido, recuerda seguirnos en las redes sociales, suscribirte a nuestra lista de correos para que te enteres primero que nadie de nuestros eventos, nuestro programa de membresías. Tenemos módulos de ahorro para enseñar a trabajar con tus finanzas personales y enseñarte a invertir. Sabes que nuestro podcast nos encanta entrevistar a latinas poderosas que han logrado grandes hitos en su carrera. Así es que en el día de hoy quiero darle la bienvenida a la diseñadora de interiores, diseñadora de muebles, empresaria Adriana Hoyo. Bienvenida, Adriana, a Jefas y Jevas.
Hola, Celina, mil gracias por esta invitación. Te solo escucho. Pone nerviosa esto de la parte de entendimiento financiero, pero ya vamos a hablar de eso porque es muy interesante ver cómo una mujer puede empoderarse y aprender rápidamente.
Ciertamente, en ese caso es sumamente importante para todos nosotras y para las mujeres ser no solamente jefas y ser, ¿verdad?, a lo mejor empresarias, pero lo más importante de esto es también poder dominar en este caso nuestras finanzas personales y ser empresaria mezcla todas estas cosas. Adriana, hace mucho tiempo, o sea, yo vengo de, tengo una agencia de branding, he estado involucrada en el mundo del diseño, editaba una revista de arquitectura, así que realmente llevo siguiendo tu trayectoria. Para mí es un honor tenerte porque llevo siguiendo tu trayectoria por años. Cada vez que visito Art Basel Miami, siempre visito desde visito la tienda, he visto cuando has cambiado en el Design District, has estado en otras tiendas, ahora tienes una tienda bien grande en el Design District. Así que siempre era un deseo mío poderte entrevistar y conocerte un poco más, porque me consta que la profesión de diseño de interior, ¿verdad? Quizás no es una profesión que se considere que escala tanto. Y que tú vayas a llegar a una facturación, a tener 400 empleados. Así es que cuéntanos un poquito de esa trayectoria tuya de cómo has ido cambiando con el tiempo y cómo has hecho lo que estás haciendo hoy en día.
Bueno, gracias por darme esta oportunidad y ojalá mi testimonio pueda ser de influencia positiva a todas las mujeres que me escuchan o a todos los que me escuchan. Yo empecé como diseñadora de interiores, yo tengo un alma de diseñadora y tanto esta parte empresarial, yo no nací con ese core, digamos, como de empresaria. Pero como el tiempo fue fluyendo, yo te digo que ya tengo 30 años de trayectoria, esto fue este año, y a través de la carrera miro atrás y digo cómo todo esto ha sido posible. Y creo que ha habido un enfoque, ha habido muchos valores que nos han llevado a ser lo que somos hoy en día, llevar nuestro nombre latinoamericano muy en alto a nivel mundial, porque hoy en día podemos hablar de un nivel mundial, donde Adriana Hoyos con sus diseños ha topado. Y yo digo, creer en uno mismo, luchar, ser persistente, han sido claves de nuestro negocio. Te repito, yo tengo una mente muy... yo nací como diseñadora. Siempre cuento la historia que yo desde muy pequeñita tenía esta alma de diseño y realmente poderlo potenciar cuando tomé la decisión de estudiar mi carrera aquí en los Estados Unidos fue diseño de interiores. Creo que la mente esta del diseño siempre tiene que mezclarse con una mente empresarial, un business mind. Y tuve la suerte de casarme con Eduardo, mi marido, con quien sigo felizmente casada. Y él es un businessman. Él estudió ingeniería y es más ese opposite side. Y juntos hemos creado una empresa increíble. Te digo porque yo soy súper orgullosa, no solamente por emplear a 400 personas que empleamos el día de hoy, sino por realmente ser una fuente de trabajo en Latinoamérica, hacer un producto único con un sentido de pertenencia de lo nuestro. Y eso ha dado como resultado éxito. Y yo nunca hablo de esta palabra éxito, ojo, pocas veces me vas a oír, pero hoy en día sí te he dicho que el modelo de negocio ha sido exitoso. No solamente es producir más barato y vender más barato, sino llegar a un nicho donde tú entiendes a tu cliente. Mi cliente es de lujo, es un cliente alto, pero nosotros hemos logrado entender este mercado y producirlo en Latinoamérica, la parte creativa, la parte empresarial, todo se mezcla para el día de hoy tener una empresa consolidada, basada en Miami, nuestros headquarters operacionales en Miami y nuestra fábrica es en Quito, Ecuador.
En ese sentido, hablas de éxito y bueno, yo diría que, y sé que dices que lo haces con cuidado, pero ¿verdad? Siendo empresaria, puedo decir que cualquier persona que sostiene en esta época y después de la pandemia una empresa con 400 empleados está siendo exitosa de alguna manera u otra, Adriana. Yo sé que uno siempre se quiere poner cuál es la próxima meta. Siempre hay una meta mayor que uno quiere cumplir. Siempre hay algo que todavía no le ha pasado. Y ahorita hablamos de eso, cuál sería en tu caso. Pero es definitivamente exitosa. Pero vamos a decirle a las personas un poquito, ¿verdad? Porque no fue de eso de la noche a la mañana. So, ¿cómo fue esa trayectoria entonces para ti de ir creciendo ese negocio? ¿Y cuán rápido fue? O sea, ¿qué vino primero, el diseño de muebles o el diseño interior? ¿Cómo se dio esa trayectoria?
Bueno, yo desde que empecé mi carrera como diseñadora de interiores, gracias a Dios tuve inmediatamente mis primeros clientes. Entonces, primero inició el diseño de interiores. Nosotros, a través del tiempo, pocos años después de que yo inicié mi carrera, ya tenía muchísimos clientes, sobre todo residenciales, y me di cuenta que había un gran espacio en el mundo del diseño del mobiliario que no existía una opción. Lo que yo quería no existía. Entonces dije, bueno, si no existe, entonces o dejo mis proyectos sin esa fantasía o creo esa fantasía para mis clientes. Y así empecé con un pequeño taller de fabricación de mobiliario. Y yo te y lo digo,
en este caso era en Ecuador.
En Quito. Y te digo que la primera colección que yo diseñé se llamaba, porque ya no hay piezas coco, y era inspirada en nuestras raíces con coco, con una madera oscura. Y cuando hicimos los prototipos de esta fantasía que yo llevaba, la trajimos a los Estados Unidos a una feria de muebles y fue un hit. Yo veía muchísima gente que tomaba fotos y todo. Inocentemente yo no se me daba cuenta ni siquiera que nos querían copiar. Y eso fue lo que sucedió. Y no sabíamos ni cómo la íbamos a vender, ni a qué precio, ni cómo la íbamos a transportar.
Y alguien quería copiarla.
Claro. ¿No? Y entonces esos challenges, esas dificultades iniciales, como que nunca las medimos, yo diría, por una inocencia. Pero al mismo tiempo era un atrevimiento. Y esto es algo que les quiero decir a todo el mundo que me está escuchando. Atrévanse a soñar. Cometan errores. Eso es lo mejor que puede pasar. Cometer errores, arreglarlos, superarlos y luego uno sale fortalecido. Entonces, eso fue lo que pasó. Salimos con esta línea de diseño de mobiliario, coco, y pegó. O sea, la gente amaba la colección. No teníamos capacidad de producción para un mercado como el norteamericano. No sabíamos a quién se lo íbamos a vender, porque no sabíamos quién era nuestro target audience. Y así, bueno, entonces fuimos haciendo camino al andar. Hubo momentos muy difíciles. Yo siempre tengo esa humildad en reconocerlos. Momentos en que yo, a mí esos momentos difíciles, Selina, te voy a dar honestamente, yo me hice empresaria. Yo era una diseñadora exitosa, porque siempre me ha ido muy bien en mi carrera de diseño de interiores. Y cuando empecé en esa expansión ya como diseñadora de muebles y fabricación de muebles, tiendas de muebles, como tú dices, en el Design uh-huh. District, donde en momentos eran tan duros para pagar la renta, uh-huh. porque son rentas altísimas.
Claro, que entonces, y estabas este momento, apostando también a, un spa, a claro, una localidad.
Entonces ahí tú te conviertes, cuando viene el sufrimiento, cuando vienen los momentos más duros, son los momentos de mayor enseñanza. Y ahí aprendes, te reinventas, redireccionas tu mercado, entiendes mejor qué es lo que estás haciendo. Y hoy en día no me quiero sentar a decir estoy en la panacea o ya lo logramos, porque eso es muy peligroso, eso es tan peligroso como estar ciego, sino que uno tiene que estar en una evolución constante y tiene que aprender a superar las cosas y sacar de eso un fortalecimiento.
En ese sentido, ¿verdad? Estaba hablando que trabajas el diseño de los muebles y esta colección Coco. Me parece importante recalcar dos cosas de esta. Uno, que cómo cogiste lo latino ¿verdad? Y querías precisamente, lo que estabas identificando era que precisamente hacía falta ese factor latino en el diseño de mobiliario. O sea, que yo creo que eso es importante. Pero lo segundo es que, oye, la fabricación del diseño de mobiliario es sumamente costosa. Por eso no existen tantas casas de diseño. Incluso casas conocidísimas en Italia han tenido que hacer mergers, se han visto económicamente mal. ¿Qué receta tú has visto? O sea, ¿cómo al principio tuviste problemas precisamente para entender los costos y que fuese costo efectivo? ¿Cómo se da ese proceso, verdad? Porque una cosa es ideal, todo el mundo puede tener un diseño en mente, pero no todo el mundo lo hace realidad, no todo el mundo lo hace un negocio consistente.
Bueno, yo siento que algo que ha sido como una receta para nosotros poder hacer una carrera exitosa aquí en los Estados Unidos y una venta de muebles pues que se ha expandido notablemente, es entender el mercado, llegar a un nicho de mercado. El mercado americano, y no se hable el mercado, yo te digo, nosotros estamos presentes en 17 países, pero para mí el enfoque, pues, los Estados Unidos es muy importante, y entender ¿qué cliente va a apreciar y va a pagar el valor agregado que tú estás dando? Porque ¿qué es lo que nosotros traemos? Es un mueble de alta calidad, un mueble altamente customizable, o sea, es decir, el cliente puede imprimir su gusto, sus acabados, su tela y mandar a hacer el mueble. O sea, no es que tú tienes que ir a la tienda y ver cómo está hecho y escogerlo. Y eso tiene muchísimo valor en este mercado, sobre todo para el mercado de los diseñadores, que es nuestro mercado importante. Entonces, como fabricación, tú hablabas de la pandemia. Yo creo que la pandemia ha sido muy dura para mucha gente. Ha cerrado muchas empresas, ha causado estragos, ha muerto mucha gente, pero para nosotros fue como un renacer. Nos enseñó muchísimo y le enseñó muchísimo a nuestros clientes que los espacios que los habitamos son muy importantes. Y esos espacios como nuestro hogar, o la oficina donde tú trabajas, tiene que tener un componente de diseño bonito, donde tú te sientas saludable, donde tengas una experiencia de confort. Entonces, todo esto que trajo la pandemia, nosotros también, como todos los empresarios, nos asustamos. Imagínate tú, Celina, nosotros tener 400 sueldos que pagar mensuales. Uh-huh. Y nosotros en Latinoamérica no teníamos la ayuda como aquí en los Estados Unidos. La tuvimos del gobierno.
No hay un PPP.
De nuestro bolsillo, exacto, de nuestro bolsillo teníamos que pagar los sueldos mes a mes. Nosotros no despedimos a la gente. Nosotros tratamos de llegar a acuerdos porque las cosas se pararon en el mundo.
Correcto.
Y no sabíamos, no teníamos la varita mágica de saber qué iba a pasar. Si hubiéramos sabido, o sea, hubiéramos sonreído en mitad de pandemia, pero no.
Nadie sabía cuándo iba a acabar, cuáles las repercusiones.
Bueno, entonces la repercusión para nosotros fue un boom. Desde la pandemia acá yo te puedo decir que nuestro negocio se ha duplicado. Lo cual wow. Es wow. Sí, exacto. Sí, sí. Es wow.
Sí, sí. Es que la gente realmente, como bien dice, o sea, la gente empezó a mirar la casa de nuevo. O sea, todo el mundo se quedó en la casa y lo que empezó a decir, espérate, que es que yo necesito esto aquí, espérate que esto está sin pintar. Y entonces, obviamente tuvieron que encerrarse en su casa por un año salen que quieren. Yo pienso que, no sé qué te parece a ti, pero que la renovación, ya sea tanto del espacio del hogar como de la oficina, incluso si uno tiene su negocio, también quizás dicta esta próxima era. O sea, estamos entrando a una era nueva y yo creo que uno quiere también el mobiliario, el diseño, si, es parte de esa simbología y puede simbolizar eso que viene.
Totalmente. Tantas tendencias. Tanto, yo digo, un movimiento mundial tan importante, o sea, el amor por la naturaleza, el incorporar la naturaleza en nuestras casas, todo eso fue producto de la pandemia, porque en la pandemia lo que la gente quería, si tú tenías una terracita, te querías estar afuera, entonces fue increíble. O sea, yo digo, de los momentos más difíciles, la humanidad saca lo mejor, la solidaridad de la gente, nosotros como empresa también, ver la solidaridad de nuestros propios empleados, que la gente iba a trabajar aunque fuera a pie, porque nosotros como exportadores teníamos muchos privilegios para no cerrar la fábrica. Nosotros no cerramos la fábrica porque nosotros nunca paramos de tener una constante demanda. Y como exportadores en un país pequeño te dan muchos privilegios. privilegios para que sigas exportando, para que sigas trayendo divisas al país. Y eso fue lo que nos sucedió. Entonces, la verdad que yo te lo digo, o sea, mira, de la pandemia acá es un crecimiento y hemos aprendido muchas lecciones y yo creo que este crecimiento hay que controlarlo, hay que ver por dónde, qué le vamos a dar, porque no podemos seguir simplemente creciendo como una bola de nieve, porque luego ya empiezas a fallar en lo que es servicio, producción, y eso hay que tener mucho cuidado porque... Pues después a mí muchas veces me dicen, en la esquina del éxito está el fracaso. Entonces yo le tengo muchísimo miedo a todos esos pre-established cosas que oyes de la abuelita o de la mamá y hay que tener cuidado, hay que vivir la vida con los pies en la tierra, con cierta humildad, si se quiere, nunca... Un consejo, nunca gastes más de lo que tú produces, nunca te endeudes más de lo que honradamente tú puedas pagar. Son cosas que han sido parte de mi vida porque yo no, o sea, tengo una vida muy, muy cómoda, pero a mí no me atrae el lujo que yo no pueda poderlo pagar.
Entonces, déjame interrumpirte ahí un momentito porque dijiste algo que es sumamente importante y es cuando hay un crecimiento acelerado. Bien poca gente habla de este tema y eso es un tema en donde las empresas pueden morir. O sea, es lo que se llama... los Rockefeller Habits hablan del Valley of Death, que es el Valle de la Muerte, donde precisamente las empresas, o sea, empieza un crecimiento tan acelerado, a veces incluso una de las cosas que pasa es que el negocio empieza a requerir mucho cash y no se tiene necesariamente ese cash, o uno si no sabe controlar los gastos, como dijiste, puede entonces... quedarse sin cash, pero también está el crecimiento de empleomanía que se necesita y que, o sea, cuando uno crece en empleomanía también crece en jerarquías, crece en adiestramientos, crece en procesos. Me gustaría que hables un poquito sobre eso que estás diciendo porque creo que es un aprendizaje fundamental para personas que tienen negocios y están pasando por esas fases de aceleración.
Bueno, aquí me topas un tema que es un poquito escalofriante, ese Valle de la Muerte. Yo había oído de la esquina, después del éxito está la muerte, pero el Valle de la Muerte ya me está dando miedo. Hay que tener cuidado. Hay que tener nuevamente los pies sobre la tierra. Hay que tener mucho cuidado con tu cash. Cash is king. Entonces, no sobreendeudarte. Yo tengo mucho cuidado, nuestras leyes laborales son muy fuertes, no es como aquí en Estados Unidos que tú puedes despedir y fácilmente a la gente y no es algo que a nosotros, no es una práctica que nos gusta como familia. Entonces, cuando nosotros empleamos a alguien, esa persona tiene que tener un proceso importante de entrenamiento y lo que a nosotros nos atrae es que esta gente se quede con nosotros largo tiempo. Y contamos con un súper equipo de talento humano, un equipo gerencial maravilloso, un equipo financiero muy bueno que está detrás de cada dólar, o sea, el dólar que entra, el dólar que sale. Entonces, es muy importante poder crecer al nivel que tú puedes. O sea, yo digo, nosotros decimos mucho estirar las sábanas hasta donde dan. La demanda, yo diría la ambición, te pueden llevar a tratar de estirar un poquito más las sábanas. Sí lo puedo. El otro día nos llegó un proyecto de un hotel de 350 habitaciones que era bastante, era tentadora la oferta por el nivel de proyecto, pero el corto tiempo, la alta inversión en materia prima, las condiciones de pago nos llevaron a declinar el proyecto. Y digo, qué orgullosa me siento de poder declinar un proyecto, porque antes era lo que venga, ¿no? O sea,
exactamente.
Pero poder declinar un proyecto también ya refleja un nivel de madurez, de entendimiento de tus capacidades y creo que eso es algún consejo que yo le doy a la gente. Siempre hay veces que tienes que decir que no. Y aquí en los Estados Unidos sí sucede, en Latinoamérica nosotros todos decimos que sí porque estamos acostumbrados.
Bendito. ¡Qué pena!
Pero, exacto. ¿Cómo le voy a decir que no? El otro día teníamos un cliente que yo le dije a mi hija trabaja conmigo, ella maneja el estudio de diseño en Ecuador y está haciendo una super labor. Mamá, ¿qué hago con este cliente que heredé de ti? Porque ese era el cliente. Le dije, pues dile que no, que no hay tiempo, porque nosotros tenemos unos un tiempo. Todos ser humanos tienen tiempo. Y yo te diría que el tiempo es lo que yo más valor le doy. Yo le doy más valor al tiempo, que para mí el tiempo es oro. Y esto también le digo a todos los que me están escuchando, nuestro tiempo es oro, el tiempo de trabajo, el tiempo de descanso, el tiempo con tu familia, el tiempo de vacaciones. Entonces, eso hay que darle muchísimo valor para tener un buen balance. Yo estoy hablando como realmente me veo, ojalá tuviera un espejo al frente para decir, you, Adriana, tienes que tomarte más vacaciones, tienes que, pero yo soy un poquito workaholic, soy apasionada por lo que hago. Y hay otra receta para el éxito y para que todo el mundo, lamentablemente mi receta no es verdadera con todo el mundo, y es que tienes que amar lo que haces. Si tú odias tu trabajo, cámbiate de trabajo. Si odias lo que haces, haz otra actividad, porque no vas a ser feliz, la vida es corta, el tiempo es corto. Entonces siempre hay oportunidades para reinventarse, para renacer. Yo he visto médicos que ahora son arquitectos, he visto arquitectos que ahora son abogados. Entonces nunca es tarde. Pero sí, haz lo que te apasiona.
Me encanta eso. Y ahí quería decirte, hablando de hacer lo que te apasiona, o sea, ¿cómo tú manejas tu lado creativo? O sea, eres creativa, eres diseñadora, eres artista. ¿Cómo lo manejas en la faceta empresarial, verdad? De tener que, han habido momentos que has tenido que sacrificar el diseño por factores de que se está fuera de budget, no está fuera de budget. ¿Cómo manejando la empresa misma, a veces los roles de uno cambian dentro de su empresa? Uno empieza haciendo unas cosas y después de ciertos años está haciendo más de otras. ¿Cómo ha sido en tu caso?
Bueno, siempre hay que migrar, o sea, siempre hay que tener la mente. Hoy en día, con la experiencia, en el presupuesto, en el tiempo de entrega y en el objetivo que tenemos que lograr. Esto como de la parte del diseño de interiores. Yo no puedo diseñarle un espacio a una persona que va a costar más de lo que puede pagar, que va a tomar más tiempo de lo que el señor se puede esperar, o que el estilo no está dentro de sus expectativas. Entonces, eso es muy importante tener eso en consideración. Y la parte creativa mía también tiene que migrar desde la parte, digamos, de taller creativo, a luego reunirse con el taller de value engineering, de donde vemos que el diseño tiene super. Que pasar por una, o sea, porque yo hay veces que vuelo alto y diseño cosas que yo digo, ¿cómo? Que este mesa de comedor vale $3,000, pero ¿por qué? Entonces, no, porque es que tú diseñaste que la lámina es de 4 inches y tiene un volado muy... Entonces, bueno, entonces, ¿cómo le hacemos para que el diseño encaje en un precio racional que el mercado lo acepte? Porque hay que hacer este tipo de trabajo. Entonces, esta mente creativa también sirve en crear un producto que sea más efectivo, que la producción sea más fácil y o no necesariamente más fácil, sino simplemente que vaya de la mano con un precio target que lo pone el mercado.
Eso está buenísimo. Nunca había escuchado tener como un departamento de value engineering, y yo creo que eso across the board para muchas disciplinas. Eso para uno todo. Pudiera...
Exactamente. Sí. Exactamente. Para todo. No solamente para los muebles, Selina. Yo lo uso en... Mira, yo hoy en la mañana tuve una reunión. Estamos diseñando un edificio con un developer de Nueva York muy importante. Y es un negocio para ellos. Entonces, yo puedo diseñar un lobby bellísimo, pero si el look, yo no lo voy a sacrificar nunca. Yo lo que hago es que hago tweaks, y que en vez de que sea un piso de madera sólido de oak, le ponemos una porcelana, que el performance es más eficiente y cuesta la cuarta parte. Pero entonces, el look del diseño es espectacular y tiene todos los caracteres. Y hay veces que les digo al cliente, aquí nos vamos a gastar la plata. Aquí sí, no nos la ahorramos. Y es en una obra de arte, en una pieza escultórica, pero el resto hacemos un value engineer que se vea increíble, pero que el proyecto salga adelante.
Pues ya, para ir cerrando entonces, ya que tengo dos preguntitas más, creo que son dos. Bueno, tengo tres. La primera es, en términos de los desafíos que has tenido por todo este tiempo, ¿Cuál tú crees que ha sido el más importante, y el más importante para que tú cuentes a las personas para que aprendan algo de ese desafío que has tenido en la empresa en todos estos años? ¿Es el cliente? ¿Es interno? ¿Es la localización?
Yo creo que un poquito de todo. O sea, yo creo que es difícil para mí ser el problema más grande o el challenge más grande. Para mí, el challenge más grande o la dificultad o el el aprendizaje más grande que hemos tenido es entender al mercado. Suena tonto, pero es verdad. Entender al mercado, qué es lo que quiere, cómo atenderlo, por qué canal atenderlo. Y eso nos ha tomado 20 años. Y hace 5 años creo que entendimos la receta. Yo digo, ¿por dónde le entra el agua al coco? En Puerto Rico puede sonar bonito.
Sí, así, claro.
Y creo que ahora sabemos por dónde le entra el agua al coco y por eso es el crecimiento. Y es mi receta es crear un producto único con un valor agregado, con sentido de pertenencia, no es masivo. Entonces es casi irrepetible. Cuando tú tienes un producto que te lo pueden copiar fácilmente, que tú vendes un commodity, estás en un problema de precio. Nosotros no vendemos un commodity, nosotros vendemos una pieza única, un estilo único. Nosotros hablamos mucho del estilo de vida, hablamos muchísimo de la experiencia que tienes cuando vives un ambiente, Adriana Hoyos, y eso es muy profundo. Entonces, cuando tú llegas a topar esos sentimientos del cliente, es difícil que te puedan. Y esto es honesto, y esto no es simplemente un marketing speech, esto sale del alma y sale también de ser yo una diseñadora y de entender al cliente desde ese punto de vista. Entonces, el superar ese challenge, de poder llegar ahí, donde tú te sientes y llegas a un sector, yo diría cómodo, pero nunca debes acomodarte mucho porque de pronto llega alguien que lo hace mejor que tú. Entonces, siempre estar en ese segmento con los ojos y con un súper equipo, eso es otra cosa, Celina, un súper equipo que te ayude a superar los momentos más duros, sobre todo la parte económica, entender los números, que yo no entendía los números. Y te digo, yo una vez fui a una, te hubiera conocido hace 20, no, mentira, 7 años, no es más. Y yo fui porque yo no entendía lo que era un balance spreadsheet, o sea, ¿no? un ¿cómo se dice?
Profit and loss.
Un balance. Entonces yo llegué a este speech y yo me tenía un poquito de vergüenza porque el nombre del proyecto se llamaba, del speech se llamaba Business Mastery. Dice, ¿yo qué hago en Business Mastery si yo no soy ningún business? Y cuando el señor Tony Robbins dijo, ¿quién entiende un balanced spreadsheet? Alcen la mano. Y ¿quién no entiende? Perdón. Entonces, yo alcé la mano. O sea, yo alcé la mano. Cuando yo alcé la mano, mira, había unos 1,000 personas en el salón y 500 personas detrás mío alzaron la mano. Entonces, se rió y dijo, claro, a la gente le da vergüenza. Y ahí entendí que lo que estaba a la izquierda, aquí lo que tú tienes y aquí es lo que tú no tienes. O sea, a mí me sonó súper fácil y es una forma clara de explicar que el balance de una compañía a la izquierda es lo que tienes y a la derecha es lo que no tienes, lo que debes. Entonces ahí fue como, oh my God, this is so simple. Entonces le perdí el miedo a los números y yo digo que desde ese día soy empresaria, ya me meto y ya les veo, y ¿qué es esto? Entonces fue delicioso aprender y perderle el miedo a meterse realmente en los números de la compañía. Entonces siempre estén viendo los números porque es parte importante, porque uno puede estar soñando, haciendo cosas bellas, todo lo que te dije antes, pero si tus números no te dan, simplemente tu sueño se acaba.
Pues mira, pues entonces tenía otra preguntita ahí que tenía que ver con lo que estabas diciendo. Te la voy a hacer rapidito para ir cerrando. Pero hablaste de cuando encontraste ese momento de lo que la gente pedía, dices que fue hace como 5 años. Yo quiero que le des un consejo específicamente a la gente que está en la industria de diseño de interiores o muebles, porque tú eres diseñadora. Entonces, escuchar a un diseñador decir, finalmente 15 años más tarde, aproximadamente, o sea, después de muchos años de experiencia, pude casar tu deseo como diseñadora, porque el diseñador cuando está diseñando está mostrando un deseo, lo pudiste casar con lo que la gente quiere. O sea, ¿me puedes explicar un poquito?
Sí, tal vez no me expliqué muy bien.
¿Qué es lo que uno escucha?
Sí, no me expliqué bien, pero no, a mí yo desde el día en que empecé mi carrera como diseñadora de interiores me ha ido muy bien. O sea, no me puedo quejar. Yo lo que te estaba diciendo es entender esta parte financiera.
Ah, ya.
Para aclarar. Pero mi clave como diseñadora interior es mi secreto.
Siempre desde ustedes, el principio.
El secreto desde el día uno es ser abierta, ser sencilla, entender a escuchar al cliente. Y nuevamente, cuando tú escuchas a un cliente, tú sabes cuál es su presupuesto, cuál es su realidad, cuál es su expectativa. Y si tú cumples con todo eso, te va a ir bien. Hay diseñadores que no escuchan, que quieren hacer lo que ellos quieren con el cliente y eso no funciona. Entonces tú tienes que escuchar a tu cliente y saber cómo lo quiere. Y si él no sabe expresar sus ideas, tú tienes que tener la habilidad de que sus ideas tú podérselas sacar de alguna forma. En imágenes eso es muy fácil para mí hoy en día, pero la clave del éxito es escuchar, y cuando tú haces lo que el cliente está soñando, es éxito.
Pues muchísimas gracias, Adriana. Por último, entonces, el futuro te ha traído diferentes oportunidades, diferentes personas con quien estás conectando. Ok, ya está establecida la firma de diseño interior, ya está establecida la parte del mobiliario. ¿Qué otros planes? Sé que estás brewing por ahí. ¿Cómo es que va creciendo orgánicamente? Porque uno va generando más conexiones, más relaciones, y de momento empiezan a caer entonces otro tipo de proyectos y te empiezas a abrir la mente a otro tipo de cosas.
Sí, bueno, la verdad que para mí nunca pensé que todo esto iba a llegar, pero te cuento la noticia. Digamos, esta semana abrimos nuestro primer showroom en Qatar, en el Medio Oriente. Estamos en Dubái hace por ahí 4. La tienda de Qatar es simplemente espectacular. Y yo nunca pensé que iba yo a abrir una tienda, Adriana. Hoy es en Qatar. Es más, te voy a mandar una fotito, si Mauricio me está escuchando, que te la haga llegar. Y también a mí me encanta el proceso del diseño de principio a fin. Entonces ahora estamos dando nuestros primeros pasitos, entender el mercado, de poder desarrollar proyectos de principio a fin.
Que eso es lo que estás, que esa es un poco lo que estás, diste el hint que estás trabajando con estos desarrolladores de Nueva York.
Y también personalmente con mi familia, estamos comprando tierra, diseñándola, desarrollándola y vendiéndola, y esto está funcionando bien.
Qué fabuloso, Adriana, un placer, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y compartir con la audiencia de Jefas y Jevas. Sé que
gracias,
estabas en tu almuerzo de Thanksgiving, así es que gracias por sacarle tu tiempo para compartir con nosotros. Creo que tienes muchísimos aprendizajes, así es que llena de sabiduría esta conversación.
Muchas gracias por esta oportunidad y espero que alguien pues le sirva toda esta experiencia y bueno, y un abrazo y happy holidays para todos los que están aquí escuchándonos.
Pues muchísimas gracias, Adriana. Gracias a todos los que se conectaron nuevamente a otro episodio de Jefas y Jevas, historias de latinas que valen un millón. Si te gusta nuestro contenido, recuerda que tenemos sobre 100 episodios que entrevistamos a latinas fabulosas también, exitosas, llenos de sabiduría y conocimiento. Y puedes seguirnos en las redes sociales para que puedas seguir trabajando en pro del empresarismo, de tu crecimiento profesional y tu independencia financiera. Para nosotros en Jefas y Jevas, la independencia financiera es materia de equidad de género, así es que toma control sobre tus finanzas personales y sobre tu vida. Muchísimas gracias, Adriana, y gracias a todos por sintonizar nuevamente.